Mesa Blue estamos conversando con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. José Miguel, ¿de dónde viene esta cosa suya con los derechos humanos? ¿Usted es chileno? ¿Se creció en Pinochet?
Yo crecí, mi adolescencia y toda mi juventud y estudios universitarios los hice en Chile bajo la dictadura de Pinochet, por supuesto.
¿Y eso le termina impactando la vida y el compromiso con los derechos humanos? ¿O qué es lo que le pasa allí para
es
esa,
que es muy fuerte. Esa obsesión? Mira, es muy fuerte esa experiencia, que yo obviamente no se la recomiendo a nadie, obviamente, es una experiencia muy dura. Felizmente nosotros no fuimos, mi familia, nadie, gente cercana, fuimos perseguidos como tantos chilenos que fueron asesinados durante esa dictadura, detenidos, y muchos otros se vieron obligados al exilio, salir al exilio. Miles, millones de chilenos salieron al exilio. Nosotros no estábamos en esas circunstancias, pero pudimos ser testigos de cerca de los abusos de un régimen represivo y de esa impotencia que uno tiene de no poder hacer nada por nadie. Eso te marca muy fuertemente. Mi familia era muy cercana a la jerarquía de la Iglesia Católica en esos años. La jerarquía de la Iglesia Católica, me refiero a los obispos y al cardenal Raúl Silva Enrique en Santiago, jugó un rol central, esencial, a diferencia de los obispos argentinos, por ejemplo, incluyendo al propio Papa Bergoglio, que tiene denuncias bastante vergonzosas de abandono de personas que fueron perseguidas.
Cuando él era arzobispo de Buenos Aires.
Así es. Bueno, sí, pero la Iglesia Católica chilena, y me refiero a la jerarquía, dio una batalla, yo te diría, épica contra los abusos, y defendió y salvó muchas vidas en Chile.
¿Y su familia era bien cercana a la iglesia?
Éramos muy cercanos, entonces sobre esa base teníamos información de primera fuente de las atrocidades que se estaban cometiendo durante esos años. Y eso lo conocí cuando yo tenía 13, 14, 15 años. Y esa sensación de temor, esa sensación de impotencia, de no poder dar una mano a nadie porque te expones, ¿no? Fue algo que marcó mi educación en el colegio y luego la decisión de estudiar Derecho en Chile para dedicarme al trabajo en derechos humanos.
Uno casi que puede mirar como el estado de los derechos humanos, como el estado de la democracia, como unos rankings, ¿no? ¿Cómo están los derechos humanos en Colombia en este momento, en comparación con gobiernos anteriores, con la era Santos, con la era Uribe?
A ver, esa pregunta es complicada. Justamente nosotros tratamos siempre de evitar hacer rankings, ¿no? Porque siempre son muy arbitrarios, son injustos. Hay tantos factores que pueden estar involucrados. Pero si tú me obligas a responder, yo te diría lo siguiente. Si uno hace un examen en retrospectiva, así, digamos, histórico, y no solo de Colombia, toda la región, ¿no? Y la comparas con los 70s o los 80s.
Bueno, pero había unas dictaduras ahí del Cono Sur que rompen la media.
Así es, ¿no? Entonces
la dictadura argentina, pues esto es el paraíso.
Bueno, es que si tú miras, hemos progresado, hemos avanzado. Si tú lo comparas con esas décadas donde ni siquiera existía la noción de derechos humanos o el concepto, la gente se preguntaba, bueno, algo habrán hecho. Algo, si lo desaparecieron será porque probablemente era comunista o estaba involucrado. Entonces hasta el discurso público, las políticas eran abiertamente represivas, no solo las dictaduras de Sudamérica, también las de Centroamérica de la época. Yo creo que con el fin de la Guerra Fría se desarrolla a lo menos el concepto de derechos humanos, que no es menor, es un problema, es un tema importante, porque se instala la noción que estamos hablando de valores que son universales, ¿no? Que no son de propiedad de nadie y que hay que respetarlos siempre. Y ya no es fácil públicamente avanzar con un discurso, por ejemplo, discriminatorio. Y decir, no, bueno, lo que pasa es que acá no, nosotros...
El mundo aprendió.
Y yo creo que hemos avanzado. Si tú lo miras, por ejemplo, desde el punto de vista de las minorías, ¿no? Las minorías sexuales, ¿no? Los derechos de la mujer, el derecho que se ha ido instalando en América Latina, felizmente, a respetar los derechos reproductivos de la mujer y la posibilidad de hacer un aborto, de interrumpir el embarazo cuando ese embarazo es producto, por ejemplo, de una violación, ¿no? Temas de esa naturaleza creo que demuestran que hemos ido progresando, pero obviamente, si tú te concentras en lo que es la situación de los líderes sociales...
Para allá voy, pero el gobierno Duque tiene una cifra, José Miguel, dice que el 35%, que ha habido una reducción del 35% de los crímenes contra los líderes sociales desde el último año de la administración Duque en comparación con el año anterior.
Sí.
¿Human Rights está de acuerdo con ese indicador?
No, yo creo que es una... yo espero conversar con el presidente esta semana.
Francisco Barbosa, ¿no?
Sí, el alto consejero para los derechos humanos.
Sí, yo lo he hablado también con Francisco, pero hay que hablar con el presidente. Lo hablé ayer con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Este tema es muy delicado para transformarlo en un asunto donde uno busca sacar cuentas alegres con datos que no son... completos, son parciales. El problema es muy sencillo. Aquí se nos dice que ha habido una reducción del 35%, pero qué pasa es que están comparando cifras confirmadas sin tomar en consideración que Naciones Unidas todavía tiene un número importante de casos por confirmar. Entonces, tú comparas un periodo de Santos con el periodo actual, y en el periodo de Santos compara cifras finales, ya confirmadas, de muertos,
que están en proceso.
Con estas otras que están en proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos esta conversación en diciembre, ese 35% lo más probable es que se vaya reduciendo, y al final, según nuestros cálculos, las cifras son similares. Digamos, por eso es que...
¿Y por qué si son similares, digamos, o terminarían siendo similares, hay esta sensación de que hay una amenaza mucho más tangible y mucho más delicada en este momento contra la vida de líderes sociales de lo que había hace un año o hace dos o hace tres? ¿Por qué?
Mira, porque la cuestión ha ido creciendo. Es muy probable, el examen más conservador es que las cifras pueden ser similares, pero también podrían ser mayores. Creo que es una buena noticia que la opinión colombiana y los medios le den espacio a este tema, porque es un tema de la mayor importancia, y yo creo que hay todavía más conciencia. Estas cifras se redujeron al momento de la firma del acuerdo, y nosotros vimos unas mejorías interesantes, muy importantes, que se dieron durante el primer año a partir de la firma del acuerdo. Hubo una reducción en todo orden de cifras, pero en el último tiempo, y estoy hablando incluyendo a desplazados, estoy hablando de secuestros, en fin, gracias al surgimiento de estos grupos disidentes o a las barbaridades del ELN, que estamos, por cierto, documentando los abusos del EPL en el Catatumbo, y esta semana
sacando
un informe.
Ahora me cuenta un poquito del informe.
Hasta donde pueda te puedo contar algo, sí, claro, antes de que el informe aparezca. Pero yo creo que todavía se puede hacer más para reducir estas cifras. Por ejemplo, hay un decreto que está de los tiempos del presidente Santos y que dispone una especie de protección colectiva preventiva, porque eso se trata, es intentar prevenir que este tema no se trate simplemente sobre la base de hechos consumados.
Y que se vuelva normal.
Así es.
Lo grave.
Y en esa, durante los últimos meses del gobierno anterior, se diseñaron algunas políticas y se eligieron algunos algunos municipios de los más alto riesgo, donde se iban a tomar algunas medidas de prevención colectiva de ciertos líderes. Yo creo que hay que ponerle atención a ese plan, que podría marcar una diferencia.
Y hay preocupación también por el aumento del asesinato de excombatientes de las FARC. ¿Qué está pasando en ese capítulo?
Eso es un hecho que nosotros estamos examinando con gran preocupación. Yo lo estoy conversando tanto con Naciones Unidas como con entidades locales. Hay que hacer ahí un esfuerzo de verificación de cualquier manera, riguroso, serio, pero es un tema muy delicado que, si se escapa de las manos, obviamente que puede afectar de una manera grave los acuerdos de paz.
Sí, gravísimo, porque es un mensaje para los 13.000 guerrilleros que se movilizaron, ¿no?
Sí.
Me quedé con la duda de los Wayuu. ¿Ustedes están haciendo un informe sobre los indígenas Wayuu en Colombia?
El tema para nosotros es permanente. Es un tema, es que es muy desgarrador.
Muy desgarrador.
Es realmente muy doloroso mirar cómo evoluciona un país tan importante como Colombia. Una potencia en América Latina. Un país con un grado de desarrollo que yo diría en muchas materias, en muchas áreas, a pesar de lo que representó el conflicto armado y a pesar de los índices de violencia que existen, Colombia es un país líder en América del Sur y muy potente, con un gran futuro, pero los contrastes son muy fuertes.
Es que es como si estuvieran condenados a la desaparición de Wayuu.
Sí, porque además, cuando uno plantea el tema, las autoridades dicen, sí, el problema es la corrupción, sí, ¿no?
O la cultura de ellos.
Bueno, eso...
Es otro argumento.
Eso,
es que es una sociedad así.
Sí, ese argumento casi hoy día nadie se atreve a hacerlo, ¿no?
Pero se lo hacen a uno. No, pero, es que ellos tienen... culturalmente son impenetrables, porque además en su cultura aprenden que el primero que come es el hombre, luego el hijo, luego el no sé qué, y el último es el bebé. No, y ese es un argumento que uno dice, bueno...
Sí, ese argumento... Yo haría un consejo, mi consejo es
que
nadie lo dé en público, ni menos con los nórdicos, ¿no? Ni en algunos sectores en Estados Unidos, que le digan, mire, esta situación es así, es inevitable, y hay un determinismo donde estas personas están, digamos, destinadas a desaparecer o vivir en una situación de miseria, de hambruna. Ahí hay un problema de acceso al agua, ojo.
Claro.
Hay un problema de acceso al agua, y donde las producciones mineras creo que tienen algún grado de responsabilidad, donde sucesivos gobiernos van a la región, hacen unas excavaciones para conseguir agua potable. Se toman la foto.
En época electoral, unas fuentes.
Se toman la foto. A los meses ya no hay más agua. O el agua es tan salada que ni los perros la pueden tomar, ¿no? A mí me gustaría hacer algún día quizás una exhibición de fotografías. En algún momento convencimos a un gran medio de los Estados Unidos a viajar a La Guajira. Y salió una colección de fotografías que están en internet, en la página del Washington Post, que son realmente, tú dices, esto no es Colombia.
Impresionante.
Esto no es Colombia, esto es otra parte del mundo, ¿no? Y yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos para buscarle solución a ese problema.
Pues el ministro de Vivienda es Guajiro, ¿no? Y aquí en este programa hablamos un montón sobre el tema de La Guajira, porque a mí me pasa lo mismo, me parece increíble lo que ocurre en La Guajira. Tiene unos proyectos pues interesantes en agua y en desarrollo de energía eléctrica, que si le sale el 1% de lo que tiene planeado, porque sí es muy triste, es que es un pueblo entero.
Así es.
Es una población entera, un grupo étnico,
sí.
¿No?
Sí.
Como si estuviera... Sí, como allá, olvidado, pero también pasa en Chocó, también pasa en algunas poblaciones del Amazonas.
Sí, pero aquí el índice de mortalidad infantil es
gravísimo.
Es realmente, yo diría, escandaloso.
¿Qué está pasando al interior del ejército colombiano? Hemos estado en medio de escándalos de corrupción, de alarmas por lo que se llamó el posible regreso de los falsos positivos.
A ver, nosotros le atribuimos una enorme importancia a este tema, porque creemos que el futuro del ejército en Colombia, especialmente porque ha sido un país en guerra, pero no solo en Colombia, esto se aplica para Chile, para Brasil, para Argentina, Perú, en fin, tiene que estar conformado por oficiales altamente profesionales, esencialmente profesionales, gente que pueda hacer carrera haciendo su trabajo, defendiendo la soberanía nacional, y en tareas que están perfectamente avaladas a nivel constitucional, pero donde los líderes y donde los que ingresan se ajusten a estándares de alto profesionalismo. De tal modo que se trate de una institución que cuente con prestigio, prestigio social, prestigio nacional. Ese es el objetivo. Creo que es un error seguir promoviendo altos mandos, a coroneles y a generales que tienen antecedentes en investigaciones sobre falsos positivos.
¿Ahí mete usted al general Nicasio Martínez?
Claro que sí.
¿Debería dar un paso al costado el general Nicasio?
Yo creo que no es una decisión de él. Yo creo que aquí hay una cuestión donde la responsabilidad política la tiene el gobierno. Así como la tuvo el gobierno del presidente Santos. Ese es un problema que no es solo del presidente Duque. Es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, donde los procesos de verificación de antecedentes son hechos de una manera que no garantiza que aquellos que tienen causas pendientes o abiertas en la fiscalía no sean promovidos a las máximas posiciones.
Pero están ahí, como las investigaciones están ahí, se saben, las hojas de vida están allí. ¿Qué explica que igual los nombren? ¿Qué explica que igual sigan ascendiendo? ¿Eso es una debilidad de qué? ¿De la investigación que llevan encima? ¿Del gobierno que los nombra? ¿De quién?
Yo creo que
¿O es que nos acostumbramos en este país tan folclórico a que todo vale un poquito porque como no hay una sentencia final?
Yo creo que aquí hay una responsabilidad ciertamente compartida. La fiscalía tiene una enorme responsabilidad sobre esto. Y no me refiero a la fiscalía actual, la fiscalía anterior también. ¿Por qué? Porque Colombia ha logrado demostrar que tiene capacidad y que tiene voluntad para hacer justicia en los falsos positivos. Mira lo que estoy diciendo. O sea, los falsos positivos no son... Aquí no ha habido impunidad total. Esto no es Guatemala. Esto no es México. Mira lo que te estoy diciendo. Esto no es México. Esto no es Honduras. Esto es Colombia. Aquí hay gente altamente profesional y muy capaz, muy seria, muy rigurosa. Aquí hay una legislación que es de avanzada, que obliga a hacer investigaciones, aquí se respeta el debido proceso, y con todas esas garantías se han hecho investigaciones ejemplares sobre falsos positivos por parte de la Fiscalía Colombiana durante los últimos años, que ha permitido que más de 1.300 soldados y oficiales de medio rango, y algunos coroneles o tenientes coroneles, hayan sido, escúchame bien, condenados. No procesados, no imputados, en fin, o acusados, condenados. Han pasado años en prisión pagando por crímenes atroces, falsos positivos que afectaron a 4.000 civiles que no eran combatientes y que los engañaron y los asesinaron a sangre fría sobre la base de recompensas. Pero ¿dónde está el problema? La fiscalía no se ha atrevido a buscar responsabilidades en los altos mandos. Entonces aquellos que eran comandantes de brigadas o subcomandantes de brigadas de la época siguieron ascendiendo en sus funciones. Y los que eran generales de Uribe de la época, encabezados por Montoya, ¿no? Intocables. Entonces hay un grupo de generales en retiro, ya muchos de ellos, y otros en ejercicio activo, que tienen causas vinculadas a falsos positivos. Hay algunos incluso que han sido imputados por la fiscalía, pero no han llegado más lejos que eso. Y entonces cuando los van a ascender, los funcionarios o las autoridades del ministerio o el propio ministro de defensa, y no me refiero solamente al actual, al anterior también y al anterior también, la pregunta que le hacen a la fiscalía es una pregunta donde en realidad no quieren saber la información. La información es: vamos a ascender al coronel Sánchez de coronel a general, o de general de brigada a general de división, por ejemplo, ¿no? ¿Ha sido imputado o fue condenado por la fiscalía en alguna? Claro, la respuesta es no.
No,
la respuesta
todavía
es no. Entonces, con ello, listo, avanzan y queda el tema cerrado.
Ahora, este capítulo de los falsos positivos, que es, obviamente, creo que estamos de acuerdo en que es como de lo peor que ha pasado en la historia de Colombia, ¿fueron unos episodios sueltos o fue una política de Estado en algún momento?
Y no, esto, episodios sueltos, ninguno. Estas son todas nuestras investigaciones, demuestran que prácticamente todas las brigadas a nivel nacional, en todos los rincones del país, implementaron abiertamente una política entre el 2002 y el 2008 que buscaba incrementar las cifras sobre la base de recompensas, y falsificando combates, manipulando escenas, y sobre esa base se repartía plata, se repartían bonos, vacaciones, estímulos y hasta promociones, ¿no? Entonces, no hay antecedentes en el mundo, en ningún conflicto armado, que haya ocurrido una cosa así. ¿Cuál es la diferencia? Todos dicen, bueno, en Vietnam también se aumentaron y se fabricaron, sí, es cierto, pero no había unos decretos y unas disposiciones del Ministerio de Defensa de la época.
¿Pero a quién se le puede ocurrir?
Que premiaban.
Claro, esa era la directriz 10 de Camilo Espina cuando fue ministro de Defensa, que fue el origen, ¿no?
Así es.
Pero digamos, con el tiempo, bueno, no sé, Camilo básicamente desapareció un poco de la vida pública, yo supongo que también por esto. ¿Pero a quién se le puede ocurrir en la cabeza, José Miguel, decir, voy a inventarme una política o voy a implementar esto como ministro de Defensa? Bueno, Santos y Uribe destituyeron a 20 generales, ¿no?
Sí, Santos derogó esa disposición.
Claro.
Y lo que hizo fue, como ministro de Defensa,
cortar el incentivo. Pero digo yo, ¿a quién se le puede ocurrir como política de Estado o como una determinación estatal decir, vamos a hacer esto para que todo el mundo crea que estamos ganando la guerra contra la FARC? ¿Eso
no
es
lo
así?
Sé. No, realmente hay que tener una mente muy, muy
dañada.
Yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando de una conducta ya. Esto es un tema muy grave, muy serio.
Pero digamos, terminó siendo una consecuencia como parte de todo esto espantoso que ocurrió en la guerra en Colombia. ¿O usted cree, ya ahora con la calma un poco de mirar hacia el pasado, pues ni tanto, porque hace 15 días estamos hablando del posible regreso de los falsos positivos a Colombia, o que fue algo planeado para decir, ¿cómo hacemos para que el país crea que es que estamos ganando la guerra?
No, yo creo que esto fue una política deliberada, y creo que esto obedeció a un proyecto, esto no fue un accidente, esto no se construyó, esto no es una improvisación. De hecho, según los datos que nosotros tenemos de fiscalía, hay seis generales, que le imputan y acusan directamente a Mario Montoya por responsabilidades en este tema. Pero como ustedes saben, en La Habana se negoció el acuerdo entre el gobierno de Colombia y la FARC, donde a cambio de la entrega de armas y la desmovilización de la FARC, se les permite acudir a la JEP y si confiesan sus crímenes, no pasan un día en prisión. Ese es más o menos el arreglo. Sin embargo, los militares presionaron con todo lo que tenían en esos años, para también ellos recibir parte de este beneficio, a pesar de que ellos no son una milicia. No estamos hablando de un grupo armado que va a entregar las armas, que el Estado consigue algo a cambio, porque hay a lo menos teóricamente, uno puede decir, bueno, a cambio de impunidad, esta gente se desarma, entrega sus armas y se desmovilizan. En el caso de los militares, si la política nunca ha sido violar derechos humanos y esas violaciones se han cometido por parte de algunas manzanas podridas que no siguen la política oficial, estoy hablando de la política oficial de unas fuerzas militares profesionales, en fin, ellos deben responder por esos hechos. Lamentablemente, están acudiendo y aprovechándose este mecanismo. El mecanismo tiene plena autorización, me refiero a la JEP, para escucharlos. El único, la única, yo diría, el único ángulo que es relevante acá de destacar es que tienen que decir la verdad.
Claro.
Porque si van allá
y no dicen, no cuentan nada,
exculpación y decir, mire, yo no sabía, no entendí, por ejemplo, mire, a ver, Nicasio Martínez tiene, el actual general director de comandante del ejército, hay un documento firmado por él donde él felicita como una gran hazaña militar la ejecución de unos civiles, entre los que se encuentran una niñita de 13 años indígena, con su firma de puño y letra. Y luego él dispone la distribución de $400 para premiar a aquellos que participaron en esa exitosa operación, que la fiscalía ha logrado concluir que se trató de un caso típico de falso positivo, incluyendo el asesinato de esta niñita indígena de 13 años. Sobre ese tema, creo no estar mal si les digo que la fiscalía nunca ha cuestionado a Nicasio Martínez, pero es sin duda alguna un tema pendiente donde él ojalá algún día rinda cuentas.
¿Qué pasa si esas pruebas, José Miguel, la fiscalía y la justicia colombiana no actúan? ¿Esto puede terminar en la Corte Penal Internacional?
Mire, la única materia que la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha reiteradamente señalado como de una preocupación prioritaria en Colombia es falso positivo.
Sí.
O sea, esto es cuestión, salvo que uno sea sordo y no quiera escuchar o no quiera ver, los planteamientos públicos de la Fiscalía es falso positivos. Y por ejemplo, el general Mario Montoya, que ya acudió a la JEP, que ya acudió y empezó su trámite, ahí veremos. Tú me preguntabas, ¿quién es últimamente el responsable? ¿A quién se le ocurrió este mecanismo, esta política? Bueno, yo creo que si Mario Montoya quiere recibir los beneficios de la JEP, tendrá que contarlo todo.
Sí, porque la JEP es un tribunal de verdad.
Podremos saber, si no le van a dar los beneficios.
Sí, y ese sí es un capítulo que la historia de Colombia tiene que saber.
Yo creo que sí, y las víctimas.
José Miguel, me encanta tenerlo en Mesa Blue.
Muchas gracias por invitarme a Mesa Blue. Este es un privilegio, una gran oportunidad para mí.
Nomás qué delicia hablar con usted. Entonces, viene la guerra en el Catatumbo, abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia. Este es el informe que presenta el jueves, ¿no?
El jueves.
¿Qué podemos adelantarle a la gente?
Mire, es un caso desgarrador, uno de los sitios de mayor violencia y de riesgo para la población civil y para venezolanos que han huido de una dictadura brutal como la de Maduro. Están buscando sobrevivir y para sobrevivir se meten en negocios ilegales de todo tipo y son objeto de también de todo tipo de abusos. Ahí en ese lugar, yo no diría que es tierra de nadie, no es tierra de nadie, es tierra del ELN, del EPL y de un pequeño grupo llamado el Frente 33 de la FARC, que son grupos de disidencia que cometen, mira, desde abusos sexuales, desapariciones, desplazamientos, reclutamientos, todo el menú de violaciones atroces y básicas a los derechos humanos, lamentablemente los ves hoy día en Catatumbo.
¿Y en el Catatumbo el ELN y el EPL y las disidencias de FARC están reclutando venezolanos?
Sí.
¿Niños? ¿Adultos? ¿De todo?
Vamos a darles detalles y son realmente, yo diría, desgarradores, sobre todo por los menores que están siendo objeto de abusos y de reclutamiento, tanto menores o hijos de campesinos colombianos como de niños venezolanos.
El jueves,
y
¿no?
Niñas venezolanas, sí.
Pues lo leemos, lo seguimos. Gracias por venir a Mesa Blue, José Miguel.
Al contrario, un placer.
Es José Miguel Vivanco, esto es Mesa Blue. Feliz noche.